asesinado en Flores complicó más al padrastro. La nena de 7 años declaró en cámara a Gesell y reveló que eran constantes las agresiones de la pareja de su madre contra Agustín.
Internacional.
El banco HSBC despedirá a 25.000 empleados y cerrará sus oficinas en Brasil y Turquía. La entidad, denunciada por evasión fiscal en Suiza, prevé reducir 5.000 millones de dólares de costo anual.
Deportes.
Copa América, a 2 días de empezar el certamen, habló Messi en conferencia de prensa. La Pulga aseguró que son favoritos a ganar el título en Chile y reconoció que se sienten en mejores condiciones que en el último Mundial. El pronóstico anticipa para este miércoles en capital de alrededores, cielo parcialmente nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 16. Temperatura actual en Buenos Aires 13 grados, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Mañana estamos en Madrid. Atención, ya atención. Hay cola frente a la sala Galileo Galilei, allí en la calle Galileo número 100 en Madrid. Hay cola para otras cosas.
Sí, porque hay varios espectáculos, pero mañana sí estaremos. ¿A qué hora vamos a estar? Horario de Madrid, digo, para la gente que quiere ir y que está en España.
Ah, no, para el que quiere ir, a las 9 de la noche.
Dígale 9 de la noche.
9 de la noche. Póngale. A las 9 de la noche de Madrid.
De Madrid.
El que lo quiere escuchar desde aquí, la misma hora.
La misma hora de siempre.
La misma hora de siempre, no empiece a molestar.
Bueno, y comienza la seguidilla de programas allí en España, donde nos acompañará Luis Piedrahíta.
Así es, el mago, escritor y humorista gallego.
Sí, señor. Así que a partir de mañana ya estamos desde España y hoy con el último de esta seguidilla de programas grabados que habrán tenido, me imagino, la deferencia de escuchar.
Claro, no es cuestión de, porque está grabado, despreciado.
Claro.
Bueno, adelante entonces con las grabaciones. Hablaremos esta noche muy brevemente de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos. Según se sabe, los Juegos fueron fundados en el año 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. No es que decían, estamos en el año 327 a.C. Claro. No, estamos en el año tercero de la 14ª Olimpiada, por ejemplo. Uh-huh. Eso ya era decir algo. En el siglo IV después de Cristo fueron los últimos Juegos Olímpicos. Y después vienen los Juegos Olímpicos modernos, tal como los conocemos ahora, que se iniciaron a fines del siglo XIX, en principio del XX, no recuerdo bien, justamente en Atenas. Los mitos señalan dos versiones respecto del origen de los juegos. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres, hijos de Rea, y eran 10 en obvia referencia a los dedos de las manos, tan obvia que ni siquiera es una metáfora, ¿no? Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los ingenios. Estaban emparentados con los curetes y se cree que, como ellos, cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los juegos, según se dice. Una tradición cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos solo para divertir al niño Zeus. Con lo cual, estamos ante un problema gravísimo, que es que si los Juegos fueron fundados en el año 776 a.C., no puede ser que hayan sido creados para distraer a Zeus en su infancia, porque Zeus es muy anterior. De cualquier manera que usted lo quiera medir, es anterior. La creencia o la existencia de Zeus como elemento mitológico es muy anterior al año 776, y ahí está el amigo Homero, que no me deja mentir.
Sí.
Bueno, de todos modos, es elegante decir que los Juegos Olímpicos fueron inventados para entretener a un niño. Cualquier cosa que es inventada para entretener a un niño adquiere, ante los ojos burgueses, un tinte de nobleza y de ternura. Ay, mirá qué lindo, lo inventaron para entretener a un niño. Uno de los dáctilos, ya que hablábamos de estos 10 hermanos, se llamaba Heracles, lo mismo que nuestro conocido Hércules. Se cuenta que él fue quien fundó los juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Usted sabe que el único premio que había en los Juegos Olímpicos era una humilde corona de olivos. Se ha seguido con esa política de premios relativamente humildes. Una medalla de oro es más rumbosa que una corona de olivos, pero menos que 1.000.000 de euros, por ejemplo.
Sí. Bien. La corona de olivos sigue, de todos modos, ¿eh?
La corona de olivos sigue. Sí. Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los juegos a Heracles, el que todos conocemos, no al de los dáctilos, el hijo de Alcmena y Zeus, aquel de los 12 trabajos, el tipo ese, el de los naipes de victoria. Se cuenta que después de la conquista de la Élida, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo de la Élide para instaurar el festival olímpico. Los juegos, cada 4 años, en honor a Zeus. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro dedicado al agón. Agón es lucha, es competencia en realidad. Lo agonal es característico del pueblo griego, y el agón es la competencia sin encono. A eso le llamaban el agón. Lo agonal era lo competitivo, tanto en lo que hoy llamaríamos deportes como en los juegos florales, es decir, competencia a ver quién escribe la mejor poesía, a ver quién escribe la mejor tragedia, etcétera, etcétera. Eran los griegos agonales en casi todo lo que hacían. Eso es lo que hizo Heracles primero, diseñar el lugar, el foro destinado a la competencia. Y otro foro destinado a lo sagrado, ¿no? Qué sé yo, vamos, sacrificar un carnero o lo que sea, para los dioses. Midió también un recinto para las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, había una loma por ahí, la llamó la colina de Crono, casi como un tributo a los antiguos dioses, y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Parejas que A veces no lo eran en realidad. Cuentan que durante estos trabajos lo molestaron mucho las moscas. Atención. Y entonces ofreció un sacrificio a Zeus. Y Zeus envió entonces a las moscas al otro lado del Éfeso. Es una intervención divina que consistió en espantar a las moscas a otra parte. Los lugareños, igual por las dudas, siguieron haciendo sacrificios a Zeus cada vez que se aparecían las moscas, porque veo cómo son las moscas.
Bueno.
Usted, por más que sea el príncipe de los dioses, las echa del otro lado del Éfeso, pero las moscas vuelven. Y, desde luego, molestaba a los atletas olímpicos. Molestaban. Bueno, este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades. Cuenta Burckhardt, Jacob Burckhardt, el tipo este alemán que escribió probablemente la historia de Grecia más completa. Cuenta que Olimpia era un lugar, ahí donde se hacían los Juegos Olímpicos, ¿no? Era un lugar donde los competidores debían someterse a algunas molestias. Era un lugar de porquerías, ¿no? Todos los que llegaban para los Juegos tenían que dormir muy apretados, a la intemperie, o a lo sumo en pequeñas tiendas. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También se pasaba mucha sed, porque había un río ahí, cuya agua no era muy potable. De todos modos, esas penurias estaban compensadas por una animación notable y porque todos pensaban que se encontraban en vísperas de la gloria, porque el que vencía en las Olimpiadas alcanzaba una gloria eterna. Explica el mito que en la primera luna llena después del solsticio de verano, todo ya estaba dispuesto para el inicio de los Juegos. Sin embargo, aquel valle, que era un valle también bastante yome, carecía de árboles para protegerse del sol, lo cual en verano, como hemos dicho, era espantoso. Entonces, Heracles fue en persona al país de los hiperbóreos, tal como dijimos antes, pero este es otro Heracles, y allí había olivos, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno solo. Y lo plantó en Olimpia. Y dio órdenes a Heracles luego de coronar a los vencedores con las hojas de aquel olivo, las cuales serían la única recompensa, como hemos dicho, ¿no? Dijo también que las ramas para hacer la corona debían ser cortadas con una hoz de oro y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Gana el jorobar que tenía.
Sí, ya es bastante difícil organizar esto.
Sí, claro, imagínese, me viene a poner capricho. En aquellos primeros juegos se dice que Heracles ganó todas las competencias y que después nadie quería competir con él. Lo cierto es que las pruebas se disputaron con entusiasmo, pero en una oportunidad no se pudo encontrar competidores para el pugilato. Nadie quería pelear con Heracles porque te la daba.
Sí, sí.
Entonces el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a luchar y la lucha terminó en empate. Entonces Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores lo aclamaron con alegría y la luna brilló como si fuera de día. Eran tiempos sencillos y venturosos donde el príncipe de los dioses se sacaba un disfraz y todos lo reconocían. Los juegos míticos duraban 5 días. Los reyes de todas las regiones proclamaban una especie de armisticio en Grecia durante aquella jornada. No se permitía que ningún atleta culpable de algún delito participara y no se permitía el ingreso de mujeres. He aquí algo espantoso. Ni para ver los juegos, ni para competir. Y es por eso que los participantes competían desnudos, no por capricho, sino para asegurarse de que se iba a cumplir la prohibición, al menos, de que compitieran mujeres. Esto es algo que la sociedad griega, tan admirada por nosotros, tenía y tuvo desde siempre, ¿no? Esa discriminación de la mujer. No podía la mujer participar de los simposios. Los simposios de aquellas... Hoy se usa todavía la palabra, ¿no? Cuando se juntan algunos giles para hablar de algo. Pero en aquel tiempo, el simposio era una especie de fiesta donde se bebía vino y se discutían cosas. Incluso por el placer de discutir, porque les gustaba discutir. Eran agonales incluso en la discusión. Y discutían cosas en las que no les iba ningún interés personal. Es decir, no eran debates políticos. Eran debates sobre asuntos que a ellos les parecían interesantes o de solución dudosa. A esa clase de debates no podían asistir las mujeres, salvo las hetairas. También creo que las mujeres extranjeras podían asistir, pero en fin, la verdad es que no me acuerdo. Citaré alguna historia rara de algunos campeones. Teómedes era un héroe de Astipalea y en los juegos participó en el pugilato y liquidó, lo mató de una piña, a su adversario, Ico de Epidauro. Pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había ganado de un modo desleal, que no explica. Y entonces Teómedes se volvió loco y de regreso a su patria derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela, que es lo que hace un loco, ¿no? Luego, perseguido por los habitantes, se refugió en el templo de Atenea. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Había desaparecido y nunca más se supo de él. Ahí termina la historia. En la Olimpia mítica, a veces se disputaban algunas cosas que excedían lo agonal. Escipión, era un rey, que quiso saber cuál de sus cuatro hijos lo iba a suceder. Y lo mandó a hacer una carrera en Olimpia. Era una carrera novedosa en aquel entonces, porque fue la primera que se hizo a pie. Generalmente eran carreras de carros. Uh-huh. No existía la equitación. Cuando vos ves películas como la que daban anoche o antenoche, una película se llama Heracles o Hércules, y estaban todos montando a caballo, macana, no había equitación.
No se montaba directamente.
No, en aquel tiempo no. Los griegos, al menos los griegos que invadieron Troya, usaban carros. Y para las carreras, eran carreras de carro, no carreras de tipo a caballo. Esa es la que había. Esta fue la primera que se hizo a pie. Otra cosa que les invito a todos que se fijen, cuando hay jinetes de la antigüedad clásica, es que se fijen si llevan estribo. La antigüedad clásica no conoció el estribo.
Claro, era dificilísimo montar entonces. Porque...
Claro que era difícil. Porque tirabas un lanzazo y te ibas con lanzas y todo.
Seguí de largo.
Por eso no servía tanto la caballería. ¿Quién inventó el estribo? Los chinos. ¿Para qué? Para tirar mejor la lanza. Y recién llega a Europa, calculo que en la Edad Media, me parece. Bien, no importa. Lo que le digo es que ahí estaban los hijos de Escipión corriendo esa carrera a pie, y ganó Epeo, que después fue rey y campeón. Y de esta manera, lo que quiero decir es que las Olimpiadas eran muy importantes hasta en lo político, porque tú, a veces la carrera política de un campeón estaba asegurada. En el caso de este chico, ganó esa carrera en Olimpia y fue rey por eso, ¿no? Pero lo que se dice acerca de Heracles, de la participación de Zeus, no lo tomen los niños como verdaderos, y no dejen que los niños hagan todas estas cosas que ven en este programa, porque son muy peligrosas. Nosotros la podemos hacer porque sí, pero no deje que corran carreras para ver cuál de sus cuatro hijos va a heredar el chalecito de Invernal, señor. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él siempre veía por televisión todos los Juegos Olímpicos.
Bueno, sí.
Y que le gustaban casi todos los deportes menos el judo.
¿Por qué el judo?
Porque no entendía quién ganaba.
Pero en muchos otros no se entiende quién gana y justo se le agarró con
bueno, a él me gusta los que le entienden. Por ejemplo, las carreras.
Sí.
Las carreras de cualquier cosa, me dijo, yo las entiendo. Gana el que sale primero.
Sí.
Yo le conté que hay una manera dificilísima de hacer carreras que consiste en que gana el que entra quinto.
Entonces, hay que regular.
Imagínese de qué manera se produce la competencia. Se trata de salir atrás del cuarto, pero no atrás del quinto, porque ahí perdés. Entonces tenés que dejarte pasar por el cuarto.
Que no lo va a querer pasar.
No te va a querer dejar
porque,
pasar.
Claro.
Pero viene otro también atrás. Y mientras tanto, otros luchan en velocidad para salir del séptimo puesto.
Claro.
Así que yo creo que esas carreras, es una idea nueva que he tenido ahora, tendría que probarla. Yo he pensado en esto casi más que en ninguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia para salir quinto en una carrera de automóviles? Bien, yo creo que finalmente la carrera termina con todos los autos detenidos.
Claro.
En algún punto la estrategia nos va haciendo reducir la velocidad y se va comprimiendo el grupo de automóviles de manera que la distancia entre el primero y el último es casi nula hasta que todos se detienen. Mm. Se detienen porque en algún momento tendrás que detenerte para dejar pasar a otro. Y el otro, para no pasarte, se va a detener. Eso es un descubrimiento nuevo que acabo de hacer. Y esa carrera no termina nunca, porque en algún momento hay detención.
Sí, tendré que no permitir detenerse.
Esa y sería ahí, otra cosa. Claro,
y ahí,
no permitir la detención.
Ahí es la habilidad. ¿Y de en qué momento usted pasa o no pasa?
Claro, claro, claro.
Porque
claro.
Se parece a la discusión recién de su novia.
Claro. En la última vuelta es donde se decide todo.
Y sí. Pero si usted quedó muy lejos, tiene que apurar.
Bueno, ahí está. Insisto, es muy difícil.
Es muy difícil.
El amigo este dijo que las Olimpiadas que más le habían gustado habían sido las de Barcelona.
Y sí, la verdad es que fueron los mejores Juegos Olímpicos.
Fueron posiblemente los mejores Juegos Olímpicos.
Sí.
Y vamos a escuchar entonces a Queen en esta canción,
claro.
Que se llama justamente Barcelona.
Barcelona.
Adelante, por favor.
Calling out.
Era Queen con Montserrat Caballé en La Venganza Será Terrible, Barcelona.
Comienzo de espacio publicitario. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jorge Macri, máxima autoridad del PRO en la provincia de Buenos Aires, intendente de Vicente López. Insiste el PRO en cerrarle la puerta a Sergio Massa.
No tiene que ver con cerrarle la puerta a alguien, tiene que ver con seguir planteando nuestra propuesta del lugar en el que la veníamos construyendo.
Ya hubo una experiencia entre ustedes y el macismo que terminó mal en el 2013.
Terminó bueno. Bien en el objetivo que nos planteamos, sabiendo que al día siguiente de la elección empezaban dos alternativas nacionales diferentes.
Potencia María Eugenia Vidal, la deserción de Narváez.
Yo creo que sí, dos vueltas electorales en provincia y tres a nivel nacional. El electorado se iba a mover igual.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los secretos del choripán. Mamá, comprame un chorizo.
Sí.
Nuestra habitual sección de arte culinario, destinada en este caso a evaluar las distintas posibilidades del choripán, pero también a señalar el peligro, la contaminación y las muchísimas enfermedades que este manjar suele producir.
Bueno, pero
especialmente entre los niños.
¿Por qué los niños?
Los niños menores de 2 años no deberían comer choripán.
Por supuesto que no.
Y menos con chimichurri.
Pero claro, señor.
¿Con qué hacen el chimichurri? Misterio.
No, el chimichurri es todo hierbas, es súper sano el chimichurri, lo
es
más
muy sano.
Sano,
¿no es cierto, doctor?
Si usted se toma un balde de chimichurri.
Al doctor Alberto Cormillot.
¿Qué tal, cómo le va?
Es muy sano el chimichurri, ¿no es cierto?
Bueno.
Gracias, doctor.
Bueno, no.
Gracias por su presencia.
Mire, ¿es más sano que el chorizo?
Ah, sí, ¿no?
Seguro.
Entre un chorizo y el chimichurri, ¿usted con qué se queda?
Con el chimichurri.
Ah, bueno, deme el chorizo a mí.
En cuanto a salud se trata, con el chimichurri.
Claro, pero no tiene mucha gracia el chimichurri solo. Pero el picante
tiene
hace
su
mal,
gracia.
Si usted le agrega el ají ese, ay caramba.
Sí.
Se produce una perturbación bueno, de las paredes del estómago y de los intestinos. Disculpe estas palabras que estoy pronunciando, a lo mejor delante de señoritas.
Bueno, pero hay grados y grados del picor.
Sí, bueno, pero no solamente picazón, sino que se hinchan, se enrojecen, aunque usted me dirá, ¿qué me importa si se me enrojecen los intestinos? ¿Quién me los va a ver?
Claro, pero...
Claro, no me van a andar mirando los intestinos en una fiesta.
No, pero usted...
Aunque hay de todo.
Bueno, sí. Quizás usted toma un aspecto más rojizo. ¿Por qué? Porque lo picante le licúa la sangre.
Ah, sí.
Por eso...
Usted se come picante y siente adentro... una licuadora.
No, bueno, no, le favorece la circulación porque
sí.
La sangre se le hace más
usted
liviana.
Usted pone el oído cerca de las venas y oye la sangre que derrapa en las curvas. A toda velocidad la sangre.
No hace ruido.
Usted le circula tan bien la sangre con el picante que usted se corta una vena y se desangra en 25 segundos.
No, ¿qué es? Tan rápido le sale todo, ¿no?
Ya salió todo.
No, si es un vasodilatador, lo picante, digo que
Sí. Yo uso como vasodilatador.
Sí.
Cuando hago alguna operación o algo, soy cirujano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Utilizo chimichurri.
¿Cómo, señor?
Y cuando necesito agrandar las vías respiratorias, por ejemplo.
Sí.
Le echo un poco de chimichurri.
Pero no es así el chimichurri. Listo.
¿O vasoconstrictor?
No, 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 no tiene fines quirúrgicos el chimichurri.
Para usted, pero yo que soy un cirujano de la nueva escuela.
Bueno,
de la escuela ecológica. Ah, entonces sí, uso cualquier cosa.
Bueno, la verdad desconocía un uso quirúrgico del chimichurri, pero de todos modos, vincular el chimichurri al chorizo... Sí creo que es algo necesario para la comunidad.
Claro que
porque
sí.
Porque usted tiene que distinguir una cosa de la otra.
Sin embargo, es optativo el chimichurri en casi todos los comercios de esta ciudad. Le preguntan, por ejemplo, el tipo pone el chorizo entre los dos panes, lo mira así con una mirada inquisidora y le dice, ¿no viene con chimichurri?
Sí. No, es peor.
Le pongo salsita.
Peor que está en ese recipiente plástico donde come el gato.
Sí.
Ahí le ponen el chimichurri.
Sí, claro. Eso suele tener problemas de higiene, ¿no es cierto?
Sí, es indefinido.
Igual los bacilos, qué sé yo, los microbios, los gérmenes patógenos, se mueren enseguida al primer contacto con el chimichurri.
Sí. No hay una certeza acerca del periodo de caducidad del chimichurri.
No, yo creo que
¿en qué momento se puede?
Es eterno como el sufrimiento.
Es así, lo crearon así. Yo creo que era un tipo, un inglés, un yankee, no sé.
Qué sé yo.
Jimmy Cherry se llamaba, sí, y ahí quedó, y qué sé yo.
Sí.
Sí. Pero lo mismo la salsa criolla y todos los derivados de que se le ponen al chorizo.
Bien, vamos a la parte importante, el chorizo.
Sí.
El chorizo. Ahí, eso sí, pasaré por el chorizo a la portuguesa.
Ajá.
Está decayendo ahora, casi en ningún lugar hay salsa portuguesa. Pero antes, algunos vendedores de chorizos rumbosos ponían a disposición del parroquiano salsa portuguesa.
¿También la portuguesa? Es un poco pesado.
Un vino de portuguesa es una porquería.
Sí, no, algunos le dan la pomarola para el chorizo.
Sí,
pero
el chorizo no es muy hospitalario con las guarniciones.
No, el chorizo con el pan, señor, el choripán.
Porque ya el mismo chorizo tiene su variedad de
el
componentes
chorizo,
internos,
sí,
que son un verdadero misterio.
Sí, sí, es un...
Y que hacen innecesaria cualquier...
Un crisol de guarniciones, todas las guarniciones del mundo confluyen en un chorizo.
Hemos visitado con el equipo de producción de la radio, incluso con algunos directivos de la radio,
sí,
varias fábricas de chorizos.
¿Lo dejan entrar? Porque es un misterio, es como la fórmula de la gaseosa.
No, no nos dejan entrar. Primeramente fuimos diciendo que éramos periodistas, que estábamos haciendo un documental sobre el chorizo,
sí,
concepto y objeto, y no nos dejaron. Y después nos disfrazamos.
¿De qué?
Nos disfrazamos de tipos que vienen a traer la pizza que pidieron.
Pero es muy parecido a los periodistas.
Sí, casi todos los periodistas comienzan como entregadores de pizza.
Y terminan del mismo modo también. Bien.
Y entonces nos metimos. Y ahí, bueno, nos hicimos amigos de algunos.
Ah, se infiltraron.
Claro, dándole conversación, golpeándoles en la espalda.
Bueno, no es así de fácil.
Empujándolos un poco y haciéndoles chistes de mujeres, un poco de misoginia. Ajá. Y enseguida conseguimos su simpatía.
Bueno, sí. ¿Y le batieron? ¿Qué
tiene entonces, hecho? Claro, ya entrados en confianza, yo le mostré algunas fotos de mujeres desnudas y enseguida me dijeron que... En realidad ni siquiera ellos sabían de qué estaba hecho.
Ah, y entonces todo en vano, el trabajo de investigación.
Bueno, pero nos permitieron echar una mirada y vimos cómo, por ejemplo, el personal de limpieza arrojaba el producto de sus operaciones de barrido en el interior del tacho principal.
Señor.
De la planta elaboradora.
O sea, usted dice que cada chorizo que ingerimos...
Sí.
Tiene al menos algo de la mugre barrida.
Exactamente,
por
exactamente. Veo que usted comprende perfectamente la idea.
Bueno, sí, pero
la idea de la elaboración que tenemos nosotros, ¿no?
Pero también
incluso
hay pedazos de.
Soy el dueño.
Ah, ¿cómo le va?
Incluso algunos chorizos los envasamos para mandarlos al Japón.
¿En Japón comen chorizo?
No los comen. Los utilizan para tapar agujeros en el techo.
Bueno.
Pero los envasamos en unas cajas que dicen ingredientes.
Y claro, ahí hay que poner.
3% grasa, no sé cuánto. Y abajo dice basura, 32%.
Total, en Japón que saben, porque claro, no entiende, en Japón, basura, ¿qué es basura?
Basura parece un apellido japonés.
Sí, sí. Sí. Nikito Basura.
Hiroyuki Basura.
Sí, claro. Bueno, usted vio que si usted disecciona un chorizo,
ajá,
un chorizo crudo, porque es donde
claro,
se ve
sí,
la
sí.
verdadera entidad del fenómeno chorizo, salen y hay unos pedazos de grasa que el cuerpo humano no puede digerir.
No, nada.
Bueno,
incluso creo que si esos pedazos de grasa usted lo arroja a la tierra,
sí.
Tardan 10 siglos en degradarse.
Más que las pilas.
Tarda más que una pila, sí. Incluso a veces traen pilas los chorizos dentro. Sí. Pero picadas fino.
Claro. Bueno, esa grasa no se sabe de dónde viene. Puede ser de cualquier especie
no
animal.
No se sabe, no. Puede tener el origen en cualquier lugar del universo.
Sí. Pero me han dicho, y esto ya se lo cuento casi, como diría, off the record, o sea, de forma casi clandestina,
sí, sí.
Que los chorizos están inflados... Con soja.
¿Con qué?
Soja. Veo que a todos le ponen soja para inflar. Parece que la soja...
Infla.
Claro. Como no la quiere comer nadie así sola, se la ponen a casi todo. Entonces todo tiene soja, menos
la soja.
Sí,
y hacen
soja.
Hamburguesas de soja, chorizos de soja.
Sí, pero no se lo dicen, porque
no
le dicen...
No se lo dicen, ¿no?
No, se claro, lo venden claro. Como un producto cárnico.
Sí, sí, sí.
Y está todo inflado con soja y usted se come. Lo que está comiendo es un pedazo de grasa... Con soja...
Y una pila.
Y todo metido en una tripa de nylon, porque algunos chorizos...
No son de tripa.
No, son
hace
sintéticos.
Hace mucho que son de nylon, más o menos por la misma época en que se reemplazaron las cuerdas de guitarra, que eran de tripa, por nylon, a pedido de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
También se realizó ese cambio en el chorizo, que ahora bueno. Es de nylon.
Sí, pero es nylon muy, muy finito, ¿no?
Muy
nylon
finito, sí.
Biodegradable.
Sí.
Sí.
Bueno, ahora hablemos del chorizo cocido.
Sí.
¿Usted cómo lo prefiere? ¿A la parrilla o hervido?
No.
El chorizo de puchero, el chorizo apucherado, es una de las invenciones más siniestras del mundo. Por suerte tiende a desaparecer.
Sí.
La única ventaja es que el nylon
lo se saca.
Sale solo, lo saca sí. Como quien saca.
Sí.
Lo que sea.
Lo cual lo hace mucho menos mucho menos apetecible.
Sí, es una porquería, el chorizo de puchero. ¿Quién le pone chorizos al puchero, señor?
No, ya realmente...
Ahora, el chorizo de parrilla tiene la particularidad de que hay que pincharlo.
Sí, porque le revienta.
Porque revienta.
La revienta.
Un muchacho amigo, nosotros conocemos, no importa quién.
No, está bien,
no voy
un sujeto.
A dar el nombre porque es una persona conocida.
¿De esta radio?
No, conocida en su casa a la hora del almuerzo.
Ah, bueno.
Y estaba. Se olvidó de pinchar el chorizo.
Mal.
Y se agachó. Se agachó a ver cómo estaban. Es como el que se agacha a ver por qué no explota el cohete, ¿no?
Sí.
Es una imprudencia. Se agachó a ver por qué tardaban tanto los chorizos.
¿Qué tiene la parrilla
y
baja
justo
para
le eso? Estalló un chorizo. Estalló la cara.
La cara.
Pero fue un estallido brutal.
Pero no, ¿cómo brutal?
¡Bum! Porque era un chorizo muy prieto.
Sí, pero con una densidad muy, muy...
Sí. Bueno, reventó. Lo llevamos... primero lo llevamos a la comisaría.
¿Por qué?
Porque quedaba enfrente.
Ah, bueno, señor, no, pero... No es el lugar donde resuelven a chorizos reventados.
Claro,
¿sí?
No, dice aquí... hacemos otra cosa, en fin.
Sí.
Al final fuimos al hospital y, bueno, tuvieron que hacerle una intervención.
¿Una intervención? ¿Que le lastimó la cara?
Sí, se le explotó la cara, que quiere que
bueno,
se...
Bueno, no, pero al punto de lastimársela.
Sí.
Bueno, ¿y lo solucionaron, por supuesto?
No, yo no lo vi nunca más.
¿Cómo no lo vio más, Y lo llevó a la guardia y no vio qué pasó.
Pero bueno, quiero decir, esto es para que los niños que escuchan este programa aprendan y tengan cuidado.
Sí, pero cuidado de que el niño no está manipulando chorizo.
Bueno, la otra cosa que yo quiero decir, ¿quién me garantiza la asepsia de los lugares donde se venden chorizos al aire libre, especialmente?
Sí.
Nosotros hemos hecho una marcha frente al Ministerio de Salud Pública. Nos costó mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no sabíamos dónde quedaba el Ministerio.
Ah, bueno. Pero busquen la guía.
¿Dónde queda el Ministerio de Salud Pública? No lo sabía nadie. Estuvimos recorriendo la ciudad durante casi una semana.
Busca la guía. Creo que está en la calle Bernardo de Grigol.
No, incluso nos engañaron.
¿Le dijeron que era otro lado?
Sí, unos tipos del gobierno nos hicieron creer que había un correo ahí. Estuvimos... manifestándonos hasta que salió un tipo y dice, ¿qué pasa? Y dice, los chorizos, qué sé yo, este es el correo.
¿Pero cómo va a ir al correo, señor?
Pero
tienes que averiguar. Y cuando
dice, ¿dónde queda el Ministerio de Salud Pública? Ahí, dice, ahí donde entra toda la gente. Bueno, y nos quejamos porque no sabemos lo que estamos comiendo.
Decían
los carteles. No sabemos lo que estamos comiendo.
Pregunte primero. Investigue, hacer una manifestación con no saber lo que está comiendo.
No,
además
porque,
está todo
no
aprobado.
Solamente por lo que hay adentro del chorizo, que ya lo hemos elucidado,
sí,
sino por la nula higiene que los establecimientos efímeros presentan en la calle.
Bueno, para eso hay inspectores.
Me han dicho que se lavan las manos con el agüita que discurre junto a los cordones.
No, señor, están...
Los cordones de la vereda, no a los cordones de los zapatos.
Sí, es verdad que es difícil de controlar todos los puestos de choripán.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros estamos aquí hace más de 20 años y vendemos chorizos solamente, queremos trabajar tranquilo.
Bueno, está
nada
bien.
Más.
Sí.
Queremos trabajar tranquilo.
Sí, señor. Pero mientras tanto se muere la gente comiendo
bueno,
el chorizo.
Eso no es nuestro problema, sino que eso que lo resuelva el ministro de Salud Pública donde quiera que esté.
No, pero de todos modos. De todos modos, esa... ¿Vio toda la pirámide de chorizos?
Ah, la pirámide de
chorizos. ¿Qué hay?
Sí.
En los puestos ahí, al costado de la cancha de Huracán.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y al costado de todos los estadios del fútbol argentino.
Sí, no veo por qué usted tiene que nombrar la cancha de Huracán.
No, menciono el de Huracán porque ahí conocí al tipo que vendía los chorizos.
Ajá.
Que tiene chorizo de la época de Babington ahí.
Claro.
Están... apilados
y salen a suerte y verdad,
y no por orden
de llegada. Por ahí un chorizo tiene mala suerte y permanece en esa pila 40 años.
Claro, le dice, están marcados, están todos marcados.
Sí, los chorizos aquí los tenemos marcados porque para saber si son nuestros.
No es
porque
para saber.
Muchas veces viene gente y ve la pila de chorizos y se los roba crudos. pero nosotros lo tenemos marcado.
No, sí, ya
hace
lo tiene.
Más de 30 años que yo vendo chorizos aquí y al menos en los 50 metros alrededor de este puesto nunca cayó nadie redondo.
Bueno, pero 50 metros...
Más lejos sí, puede ser.
Y bueno,
ya
entonces,
no nos hacemos responsables. Acá lavamos todo, mire. Yo traigo a la mañana, llego, traigo esta palangana de agua.
Pero este tacho...
Exactamente, esta palangana de agua y con esto lavamos todo.
¿Pero qué lo sacó de una gomería este tacho de...?
No importa, señor.
¿Cómo está el agua esta?
No, no, es un agua limpia, perfectamente limpia, que yo traigo a la mañana y a la noche cuando terminamos la tiro.
Sí, bueno, pero toda la jornada se le va acumulando, el agua se va ensuciando.
Bueno, sí, lógicamente.
Bueno, lógicamente.
No, nosotros lavamos, no hay mucho que lavar en realidad.
No, el chorizo sí, le pegan una lavada.
El chorizo le damos una lavada.
Hay una lavada.
Incluso, mira el cartel este, chorizo limpio.
Bueno, sí, pero no...
Porque
no.
Sabe que hay una pica con el que vende frente, que vende más que nosotros. Se llama chorizo sucio.
Sí, el chorizo limpio es de desconfiar, ¿eh?
Y, sí, nunca, el chorizo limpio nunca engorda.
No. Un puesto de choripán excesivamente limpio, impoluto...
Sí, yo no voy.
No, la verdad que es para sospechar.
Justamente el sucio de enfrente,
sí.
Chorizo sucio, que le dicen así desde chico, ¿no?
Ajá.
La gente mira y ve a ver cuál es el que está más sucio. Primero mira a ver si los chorizos están sucios, pero después lo mira el vendedor.
Sí.
El vendedor que viene muy de blanco, con la mano limpia,
señor.
El tipo está hecho un croto, señor.
Y sí, está
todo
ahí
manchado,
y engrasado porque se limpia ahí.
Se limpia las manos en los fondillos del pantalón, sí. Qué sé yo.
Y tiene que haber muchas migas de pan arriba de la tabla,
sí,
donde
claro,
corta los chorizos.
Sí.
Porque ahí corta los panes, sí, para el choripán, sí, y todo eso.
Una cuchilla la cuchilla tiene que ser amenazadora.
Sí, señor.
A mí me gusta el cuchillo cortado con una fariniera tamaño asesinato.
Y hay que golpear mucho el mostrador. Los carniceros...
¿Quién es?
No, golpea. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tenés?
Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a sacar la fuente.
¿Qué fuente?
De trabajo.
Ah, bueno, no. No, nosotros no le queremos sacar la fuente de trabajo. Usted como choricero...
Choricero, sí.
Bueno, tiene que estar homologado bajo las normas ISO 9001, IRAM y todas las normas...
Claro.
Aleandros. Y le vamos a dar un número de registro.
Mire, señor,
con ese
no
registro,
trate de coimearme.
Usted, no,
lo que
¿qué
vienen
coimearme?
Acá es, ¿dónde están los de la televisión?
¿Qué televisión, señor? Nosotros somos funcionarios.
Si no viene la televisión, no es... No sirve todo.
Pero no, señor, soy funcionario público, soy un inspector.
¿De qué canal?
De ningún canal. Soy del Ministerio de Salud y...
¿De Salud Pública? ¿Dónde queda?
Salud Pública. Estamos trabajando en la calle todo el tiempo, bueno, no vamos nunca.
Hay, incluso en los barrios distinguidos, un intento de vender chorizos por la calle.
Sí, el chorizo
así,
bombón.
Muy repipí,
sí. Muy
chorizos. Y no tiene ningún éxito, porque la gente tiene unos repasadores blancos. Te lo agarran con una pinza el chorizo.
No, a mí por
el chorizo agárramelo con la mano,
sí, señor. Y le abre el pan y le saca la miga con los dedos.
Claro, tiene unos dedos.
Rasquetea.
Se dejan un poco las uñas para ganar tiempo.
Sí.
Te rascan la miga y te meten el chorizo adentro y te miran acá. Y dice, ya
sí,
está.
Además dice, ¿lo quiere mariposa? Entonces se lo abre.
Claro. ¿Quiere que se lo abra al medio? ¿O lo como así como te fue a tomar, meta?
¿Más qué?
Bueno, esos chorizos demasiado pitucos no van.
No van. No va esa choripaneada elegante, palermitana.
¿Hay en los restaurantes choripanes?
No,
si
lo
pido. Si vos vas a un restaurante y dices, ¿qué quiere servir? Nosotros queremos sándwich de chorizo.
No, le trae el chorizo y usted...
Ah, no,
trae.
Señor.
No, le trae.
Que me tengo que hacer yo el sándwich. ¿No querés que te barra el patio?
No, pero ¿qué es que barra el patio? No, pero... Nosotros, eso es para la calle. Acá es el chorizo. Usted pide
¿qué cosa?
Chorizo eso. Por unidad.
Algunos de nuestros compañeros, entre los que probablemente se cuenta usted, suelen hacer la siguiente operación en las cenas rumbosas a las que nos invitan cuando vamos de gira, ¿no? Nos invitan a cenas. Ay, por favor, siéntese aquí, qué sé yo.
Sí.
Le presento al intendente, le presento al de la sociedad de no sé qué, qué sé yo. y traen, por ahí traen una picada. Y nunca falta uno que agarra los pedacitos de salame, de mortadela y de queso y los acomoda, agarra un pan, lo corta por el medio y se le mete los pedacitos y se lo morpa de acá.
Sí,
yo he visto mucho eso. No me haga decir quién.
Sí, no. Yo no. También yo he visto gente que se agarra el pan solo y lo come en un rincón.
Sí.
Lleno de miga. Cabizbajo, llenándose de miga.
Sí, comiendo pan solo, sí. Y rumiando el estrilo de los rejugados.
Mejor que no hable nadie acá.
No, mejor que no. Bueno, ¿qué otra consideración podemos hacer?
No, son las mismas que para
en
todos
estos minutos.
Para embutidos y chacinados.
Bueno, yo lo que propongo es una noción.
Una moción.
Que dice así, artículo primero, se prohíbe la venta de chorizo en todo el territorio nacional.
No, señor, usted sabe que el chorizo...
Chau.
No, chau qué.
Estoy saludando a un señor.
No, señor, estamos hablando de un tema serio. El chorizo es un símbolo patrio. Es parte de la cultura argentina. Está, no sé si ya por la UNESCO está protegido, pero en cualquier momento, porque es... parte de nuestro suelo, de nuestra identidad. Veo que ahora está protegido el vino, dicen que es nuestra identidad.
A mí me parece, discúlpeme, ¿no?, que es más sana la empanada.
La empanada también.
Es más sana la empanada.
¿Pero cómo es la empanada? ¿Es un chorizo picado?
Es más empanada. Sana la empanada. Porque... no me acuerdo por qué.
Bueno.
Porque la meten en aceite hirviendo y se mueren todos los gérmenes patógenos.
Bueno, sí,
en cambio,
pero...
el chorizo está ahí, el tipo lo agarra, lo tienen que cortar al medio, tiene que cortar el pan al medio, tiene que rascarle, como se ha dicho aquí, con los dedos la miga.
Sí.
Incluso algunos, para darle un toque final y personal, te lo aplastan el chorizo.
Sí.
Y se paran de acá.
Le hace así.
Y
viene aplastado.
Claro, y... te lo aplasta bien y te mira como diciendo, como con un aire... mirá qué amistoso que soy. Y te lo dan así. Y vos te lo morfás.
No, pero la empanada. El adentro de la empanada es un submundo.
Sí, bueno, pero no importa porque el aceite quema todo. Eso
sí,
es
algunos son al horno.
El volcán ese. Bueno, más sí. O menos a esa temperatura.
No, bueno, señor, pero
el chorizo no. El chorizo
no le quema todos los gérmenes, eso.
¿Qué pasa cuando el chorizo se... nunca le toca el chorizo muy quemado? ¿Ves esos chorizos que vienen como carbonizados? ¿Qué se hace antes?
Con el borde...
¿Se puede devolver?
Sí, si a usted le gusta.
Ah, más. Yo nunca he visto devolver un chorizo.
Es que en general...
nunca.
Da pudor.
Eso, mire, cámbieme el chorizo porque... señor, dice, pero...
No, bueno...
Tiene un chorizo pudor. Que le venga bien.
No, yo le digo... Sí.
No vaya a creer, le dice usted.
No es de caballero.
Sí, ¿qué tal?
Hacer objeciones al chorizo.
No. Ahí está. Si come chorizo,
se lo come.
No puede ser objetor.
No, se lo come.
El que come chorizos no objeta.
No.
Dice un cartel que tengo ahí.
Mire, quien
quiere comer chorizos, no objete.
Escriba bien los carteles.
Una cosa o la otra.
Mire, el que ha tomado la decisión de incorporar a su ingesta un chorizo...
Sí, ya se supone que tiene...
Tiene el umbral de la pretensión, digamos, bastante laxo, como para andar haciendo después reclamos. Está inhibido de todo reclamo. Usted no puede reclamar nada.
Entonces, si le toca un chorizo carbonizado, se lo manda,
y señor,
listo.
Como buen criollo.
Y tiene ya los jugos gástricos suficientemente potentes como para ablandar esa especie de carbón que muchas veces deviene diamante.
Sí, ya sale así.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que decir? Porque tenemos que cerrar.
Hay que cerrar el puesto. No cierran
no
esos puestos.
No se cierra, eso es lo
usted
que tenemos.
Usted va a las 4 de la mañana.
Claro, no cierra. Sacamos las cosas y ya está.
Sí, está ahí en la...
Nosotros dejamos todos los chorizos que están, que no los trabajamos, los dejamos ahí y al otro día los recalentamos.
Sí, pero mire que ese, el chorizo arrugado, el chorizo del día siguiente...
Bueno, pero por eso usted le pega un buen golpe de parrilla y ya vuelve a recobrar la lozanía.
Sí, se recupera, dice usted.
Sí, sí, el chorizo lo mira como diciendo, gracias, patrón.
Tiramos un rato más. Bueno, y si no, siempre se hace con el asado del día anterior y los chorizos del día anterior.
Sí.
Se hace en salsas, por ejemplo.
¿Qué salsa?
Usted
qué
corta. Sí, se hace.
No, no, no
se...
pero acá vendemos chorizo. No es como el restaurante. El restaurante siempre
lo
va reciclando. Usted, algo comienza como un bife, continúa con una hamburguesa, prosigue con albóndiga, termina con salsa y después jugo.
No se desperdicia nada.
No, claro, claro.
No, bueno, sí. Hay que cerrar.
Tome, ¿cuántos me pidió? Cuando un tipo va a comprar chorizos para todos y son cinco, ¿dónde los lleva?
No, los apila, porque el chorizo admite...
Sí, y los agarra medio...
Los aprieta.
Sí.
Y
ahora, los dedos del tipo que lleva cinco sándwiches de chorizo entran en cualquier parte.
Sí, lo carga.
Se ha comprobado que hay más contaminación en el dedo del que va a comprar el chorizo que en el dedo del vendedor.
¿Por qué eso?
Porque sí, porque uno no está preparado. El vendedor está preparado.
Sí.
No digo que se lave las manos, no.
Pero es calificado. Pero es un personal calificado.
El mismo andar de pan en pan le va lavando las manos.
Bueno, sí.
En entonces hay ajeno. Como una libanización de los gérmenes patógenos que se reparten cada uno en su pequeña esfera. Pero el que viene a comprar... No. Se lavó las manos, estuvo por ahí en otras actividades, y no vendiendo chorizo.
No, está...
Estuvo, por ahí el tipo trabaja de posero, digamos.
Bueno, señor.
O estuvo peor, cometiendo pecados con las mismas manos con que está agarrando los chorizos.
Por favor, lávese la boca.
Entonces, eso es muy peligroso.
Además, el tipo que carga con varios chorizos, varios choripanes, los va acomodando con el dedo, porque si se le piantan los chorizos de los panes, también
no
los va arrimando.
No tiene cuidado de un mozo, que bueno, por lo menos tienen la delicadeza. Un dedo dentro de la sopa puede ser, pero más no. En cambio, estos tipos llevan el chorizo y todo así, eso es peligrosísimo.
Ahora
por
digo...
eso yo me lo voy a buscar yo, el chorizo. A veces me dicen, ¿crees que te lo vaya a buscar? Incluso mi novia.
Sí.
Y voy a comprar un chorizo. Ay, ¿crees que te lo vaya a buscar?
Sí.
Y le digo, no. Me
¿usted
gusta
solo?
Y yo agarrarme mi propio chorizo.
Bueno, pero también no se ponga exquisito con eso.
Dejá, soltalo, le digo. No me gusta que nadie me contamine.
Bueno, está bien. Entonces, cómaselo usted solo. Porque el chorizo no nos convoca, nos reúne.
De todos y de nadie.
Sí.
Bueno.
Estamos reunidos en torno
a... Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a obsequiar a todos los participantes de hoy, todos los oyentes,
sí, señor,
los visitantes, un chorizo.
Este.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, humedad 91%. Reiteramos, finalizó el paro de 24 horas propuesto por la CGT de Hugo Moyano. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, manifestó que el paro no fue exitoso y tan solo fue sectorial. Dijo que lo único que se logró fue perjudicar a otros sectores.
Fue un paro efectivo, sí, de algunos gremios de transporte. Fue importante el nivel de acatamiento al paro en los gremios de transporte. Pero a nivel general, los trabajadores, distinto es si queremos hablar de que estuvo afectada la actividad de los microcentros urbanos. Eso es cierto. Seguramente en el 95 había poca gente. Pero, ¿qué podemos decir? Y tenemos datos muy concretos en las fábricas, en los comercios, en los restaurantes, en los bancos, todo eso funcionó. ¿Ustedes saben cuánta gente no fue a trabajar el día de hoy? Lo mismo que pasó en el paro anterior.
Una plaza que estaba ocupada durante 25 años será reabierta. Se trata de la Plaza Cecilia Grierson, ubicada en la Avenida San Juan al 600. Pudo ser recuperada gracias a la actuación de oficio de la Secretaría de Atención Ciudadana porteña. Se llegó a un acuerdo con los ocupantes y de manera pacífica se pudo completar el desalojo en diciembre pasado.
Internacional.
Más de 100.000 fueron los migrantes que cruzaron el Mediterráneo en balsa e intentaron llegar a Europa en este año. Así lo dio a conocer un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. En los meses siguientes se espera que este número se incremente. La OIM destacó que esta cantidad de personas es levemente superior al 2014.
Deportes.
El gol de Messi frente al Bayern Múnich fue elegido como uno de los mejores de la Liga de Campeones de Europa. La UEFA lo catalogó como el mejor tercer tanto del torneo. Se trata de la anotación donde dejó desparramado a Boateng y definió de derecha ante la salida de Neuer en las semifinales. El mejor gol fue el de Cristiano Ronaldo ante el Liverpool en la primera fase del campeonato. La temperatura en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, la humedad 91%.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Conferencia de prensa de Randazzo, a propósito del accidente, habló de una conspiración, presentó un audio donde hay un maquinista, un motorman que desoye la indicación que le están dando de parar. Estamos en contacto con el secretario general del gremio de la fraternidad, Omar Maturano.
La mentira esa no son para escucharla.
Randazzo mintió.
Siempre miente. Que se traspasó dos señales a peligro, no puede ser nunca, porque siempre se tiene que caer. En esos 50 metros recorridos no puede haber dos señales. Puede ser hay una señal a los 200 metros. Eso quiere decir la justicia, no Randazzo. Todo primero tienen ellos, antes que lo tenga la justicia. Y después le cambian la hora, le cambian la fecha. Eso es lo que hicieron con el choque en Castelar.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta.
Tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción que cuenta los detalles de unas posibles vacaciones con los niños, naturalmente, y ingresando a un safari cultural.
Sí, a veces los niños no quieren.
Los niños nunca quieren, pero hay que obligarlos,
bueno,
incluso con la ayuda de la fuerza pública.
¿Ustedes
cómo tienen... es? Para eso tenemos al profesor Patricio Barton, que es experto en safaris culturales, avistajes, caza fotográfica,
sí, señor,
y otras idioteces. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿Cuáles son los atractivos de estas vacaciones de esta naturaleza?
Mire, primero...
¿Qué detalles nos puede dar que nosotros desconocemos? Que nosotros desconozcamos.
Salimos organizados...
Eso ya me está gustando poco.
En grupos, con los niños y sus padres. Sí. ¿Cuántos niños tiene usted?
Porque cambiando la conversación.
No, digo.
Yo tengo dos niños.
Dos niños, bueno.
El mayor y el menor.
Sí. Bueno, viene con los dos mocosos. Y los...
Bien, no importa.
Y nosotros les mostramos primero unas láminas de aves.
Ah, de aves. ¿Y eso dónde es, por ejemplo?
¿Dónde es qué?
Puede ser en casa, no tengo por qué salir
de
vacaciones.
No.
Usted me golpea la puerta o me pasa las láminas por abajo de la puerta y asunto arreglado, no tengo que incurrir en gastos de hoteles de 5 estrellas.
No, antes de salir.
Me habían dicho que el avistaje se realizaba justamente con el ave viva, no con fotos de ave.
No es
lo mismo un avistaje de Angelina Jolie en una foto que en su casa.
Está bien, pero no vamos a avistar a Angelina Jolie.
No, ya lo sé.
Bueno, vamos a avistar animales autóctonos. Ajá. Del Palmar de Colón, en Entre Ríos.
¿Del Palmar? ¿Palmar en el sentido de...?
No, señor. En el sentido vegetal.
Ah, de la palma, claro.
Sí, de la palmera. Y para que el niño ya se familiarice...
Con los animales.
No, con cuáles son los que tiene que avistar.
No le va a costar mucho algunos de ellos.
Los memoriza así en una lámina. Y después vamos...
Ah, primero les da la lámina y después cuando el niño ve un animal...
Claro.
Dice, ¡el perro!
No.
El mismo, el de la lámina, dice, y ya se va... Se va construyendo una cultura sólida.
No,
el día de mañana
vi.
Le va a permitir entrar en la administración pública.
A este lo vi, dice el niño. Y lo importante, perdón, el pequeño detalle, que es el gran detalle de la excursión, es que vamos con cámara fotográfica.
Ah, qué buena idea, ¿eh?
Todo, porque es un safari fotográfico.
Claro, porque aprovechamos que estamos en ese lugar, nos sacamos fotos.
No, le sacamos fotos a los animales, señor.
¿Cómo le voy a sacar a los animales? ¿Qué me importa? Yo cuando muestro fotos mías y de mi familiar. No, mira, este es un perro, ¿qué me importa?
Sí, pero no le saque más a los perros la foto, le estamos sacando fotos a...
¿Qué animales hay?
Vizcachas.
Prefiero el perro.
Tiene...
La vizcacha y el vizcachón.
Hay también carpincho.
Todos roedores, ¿dónde me va a llevar?
Sí, hay mucho.
Me parece que me voy a ir nomás a San Clemente del Tuyú, de donde nunca debí salir.
Y hay muchas aves también.
¿Hay muchas qué?
Muchas aves, muchos pájaros.
¿En San Clemente?
No, en San Clemente no.
Como en todas partes.
No, en San Clemente también, pero no vamos a San Clemente, vamos al Palmar
qué
de Colón. Al Palmar de Colón. Y en vez de dispararles como los cazadores furtivos que van
ilegalmente,
hacemos clic. Disparamos con las cámaras de foto.
Claro, pero no se mueren.
No, no se mueren, señor. Claro. La idea es que no se mueran.
Ah, no, porque si usted quiere matar a un ave sacándole fotos...
No, no.
Calcule.
Pero hay que mantener ciertas normas de conducta en la excursión.
Ah, sí, claro. Porque... Amenas, ¿no?
No, señor.
Me imagino, si no, ¿para qué vamos a mantener normas de conducta?
Hay que hablar bajito.
¿Eh?
Que hay que hablar bajito.
En la radio.
No, en la radio no.
Esta radio bajito. Esta es una nueva manera de hacer radio. Radio Murmullos.
Murmullos.
La emisora de Querusa del diablo.
Que te bate la verdad ese.
Transmite.
Radio.
LR5 Radio Murmullos.
¿Y cuáles son las noticias en este momento?
Sí. Bueno, pero ¿por qué hay que hablar
bajito? La noticia es que nadie dice. No, porque se van los pájaros. Si usted está hablando en este volumen...
¿Qué? ¿Los pájaros se van cuando uno habla fuerte?
Y claro, ¿dónde vio pájaros en una conversación? Usted mantiene una conversación a viva voz.
Es por eso, claro. Pero y si uno habla despacio, vienen los pájaros, ¿no?
No, no le vienen tampoco.
Por eso no hablo despacio yo, porque me molesta que vengan los pájaros.
Va echando paloma.
Estoy con una mena en una confitería y le hablo despacio. Ay, esta noche vas a ver, qué sé yo. Ay, vienen codornices a participar de la conversación. Por eso le hablo fuerte.
No, señor, en la selva o en el bosque, en donde esté...
¿En la selva? ¿Cómo voy a citar a una mina en la selva?
No. Olvídese de la mina, por favor. Estamos por avistar aves con sus niños. Ajá. Trajo a los pibes, ¿se acuerda, no?
Ah, sí, claro.
Ah, bueno. Vamos a avistar pájaros. Y a veces están entre las ramas, entre los yuyos.
¿Los pájaros entre los yuyos?
Pequeños pajaritos.
Los pájaros generalmente están volando, ¿no?
Algunos, sí.
La mejor manera de avistarlos, cuando vuelan.
Sí, pero...
ahí, contra el cielo, qué sé yo.
Pero sé
que lo busca entre los yuyos, ahí más vale va a encontrar hormigas que no pájaros.
El pájaro que piensa que nunca va sobre la tierra, va a tomar agua,
sí,
agarra un bicho.
Pero ¿para qué? No me gusta el pájaro tomando
bueno,
agua.
Bueno, pero ahí lo escuchamos, hace así.
¡Ah, te agarré! ¡No! Ahí está, le saqué una foto a uno.
Sí, los espantó.
Se volaron todos.
Espantó a todos, nadie había sacado la cámara.
A mí me gusta un safari fotográfico, pero de fieras, depredadores.
Bueno,
sí. A los chicos mejor no los voy a llevar, porque mirá si se los comen.
Y bueno.
Ya. Lo agarra un tigre, ¿vio cómo son los tigres? ¿No?
¿Cómo son los tigres?
Rayados.
Sí.
No, feroces. Y están en la cumbre de la pirámide alimenticia. De manera que nadie se alimenta de tigres y los tigres se alimentan
de todos.
De todos.
Sí, pero para ir al...
¿Por qué son escasas las fieras? Se llama un libro extraordinario que usted debería leer. Bueno, por eso.
Claro, sí.
Bueno, dele.
No tienen depredadores. No, para ir a avistar los tigres o fieras, cualquiera fueran estas, vamos en unas camionetas cerradas, como con un alambrado alrededor.
¿Un alambrado? ¿Cómo va a poner un alambrado alrededor de la camioneta? Y cuando arranca, ¿qué pasa?
No, pero... Nosotros vamos en una cabina que está... al aire libre, pero cerrada, le entra al aire.
¿Usted cree que va a detener al tigre con un mosquitero de 5 pesos?
No es un mosquitero, sino es una estructura metálica hecha.
Se ríe, el tigre se ríe, le abre la puerta y se le mete adentro. Arranca la puerta y se mete adentro y los come a todos.
No, igual también el vehículo tiene que ir camuflado, ¿vio? Va como con ramas.
¿Y qué?
Para que el tigre no se dé cuenta que es una camioneta.
Se dé cuenta que es una camioneta y que iba a creer que...
Un arbusto.
Uy, mirá un arbusto con ruedas, dice el tigre. No, seguro que no entraña ningún peligro para mí. Y se queda ahí lo más fresco.
No, inclusive, en determinado momento, cuando ya lo tenemos cerca,
sí.
Apagamos los motores.
Sí, mirá si después no arranca.
Bueno, no. Y permanecemos en silencio. A veces hay que esperar muchísimo tiempo, porque el tigre duerme mucho también. Vio que lo sé.
Yo voy a esperar a que se despierte, le saco la foto dormido.
No, pero dormido no vale.
¿Qué quiere hacer con el tigre?
La foto no vale, dormido no vale la foto.
Sí que vale, son las mejores.
No,
un tigre durmiendo, así, me le cae baba por acá.
No, y además el tigre no se distingue. Cuando está dormido no sabe cuál es la parte de atrás, de adelante.
Ah, porque duerme hecho un ovillo, ¿no?
Sí, no se ve bien.
No.
No, tiene que esperar a que se despierte.
Y despiértelo, entonces ¿para qué habla despacio?
No, pero... Si usted llega
lo
a gritar...
Lo mejor para despertar al tigre es gritar.
Le sí, hace. Claro.
Cuando se despierta le saca la foto y sale rajando, ya.
Sí, no. La foto la va a ver con el tigre que se está asomando hacia la cámara para atacarlo a usted.
Claro.
Entonces esa foto...
Y póngase más o menos lejos, cuando viene el tigre, ¡tac!, le saca y...
No vale ir con un teleobjetivo, ¿vio esos teleobjetivos que están?
Sí, para mí sí que vale.
Sacan desde Mar del Plata la foto al África que está frente.
Sin embargo, a mí la foto que me gusta es con el tigre.
Ah, posándose.
Apoyándose en el tigre, así, montándolo sería ideal.
Bueno.
Pero el tigre puede pensar que lo estamos atacando.
Sí, el tigre no se deja.
Yo pensaría lo mismo.
Bueno.
Si viene alguien y me monta,
y sí.
Yo me sentiría un poco inquieto.
Es imposible montar a un tigre.
Sí, por eso.
Esa foto es imposible. Si usted ve una foto así, está trucada,
Sí, o no es un tigre.
O no es un tigre, o está embalsamado el tigre.
O algo.
O algo, no puede ser. Si le ofrecieron eso en otro paquete turístico.
O es un tigre trucho, estos medios de circo.
Sí, ese que dice.
Está maestrado.
Kellogg's, sí, no.
O son dos tipos disfrazados de tigre, claro. Uno adelante y el otro atrás.
Sí,
también. Pelón y melambe.
Se nota mucho también ahí.
Sí, bueno, ¿qué otra foto?
Pero eso no son, eso no son.
Bueno, siempre se puede. Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Le quiero decir que tenemos también una tarifa más económica,
sí,
donde usted directamente, sin necesidad de movilizarse tanto, pone la cabeza en un agujero. Tenemos un molde de cartón con tigres y una persona montada en él y un agujero en la cara. Usted pone
su cara
en el agujero y le muestra a todas sus amistades. Ahí, mirá, esto soy yo montándome un tigre.
¿Y no se nota?
Eso le muestra a las mujeres que conocen, las invita a tomar algo y le dice, le voy a mostrar una foto, mire, para que me vaya tomando el peso.
Sí. No,
este
señor.
Soy yo montándome un tigre.
Pero se nota.
Calcule.
¿Calcule qué? No hay nada que calcular. Se nota el contorno de la cara.
No se nota,
los
señor.
Los pliegues de la piel.
Con la tecnología actual no se nota.
Sí, porque, pero esa no es tecnología actual, el cartón.
Además, no, usted, si los agujeros están hechos perfectamente.
Si usted se mete mucho, después sale y se le frunce la cara.
Sí,
¿no?
Como, y yo le digo que es porque estaba montándome un tigre. ¿A quién no se le frunce?
Pero le queda toda la cara, ojo que si mete mucho la cabeza quizás no puede salir después, le queda.
Ah, sí,
hay pasa gente
que
de largo.
Se ha quedado ahí. Después tenemos que romper eso, se lo cobramos, ¿eh?
Pero señor, se va con el cartón puesto.
Es que porque yo tengo un amigo médico que me dice que cuando uno mete la cabeza en un lugar, la cabeza aprovecha para crecer justamente en esos momentos.
¿Cómo puede ser?
Es como una pulsión de la estirpe. Ajá. El que nuestras cabezas crezcan justo cuando la metemos en un agujero. Está escribiendo un libro este muchacho.
¿Y qué más dice el libro? Porque
bueno, eso nada más.
Ah, bueno.
Son todos relatos de personas que habiendo metido la cabeza en un agujero o entre las barras de una reja o lo que sea, no la pueden luego sacar.
Son bueno,
86 historias.
Pero
todas son muy parecidas.
Y sí, son iguales.
Por hacer una gracia metí la cabeza entre los barrotes de una escalera. Luego no la pude sacar. Y sí, ahí viene toda una cosa épica. Personas que trataron de ayudarlo.
Sí, pero 86 testimonios.
Otros que cortaron el barrote, otros que le enjabonaron el melón, qué sé yo.
86
los niños suelen hacer eso, ¿no es cierto, doctor?
Sí, sí.
Sí, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo, disculpe que lo llame hasta ahora.
Sí.
Mi hijo ha metido el marote dentro, entre los barrotes de su propia cuna.
Ajá.
Bueno, sería que hubiera ido a meterla en una cuna ajena.
Bueno, no, está bien, señor.
Disculpe esta observación.
Es una emergencia.
Son las 4 de la mañana.
Sí.
Y ahora, bueno, lo queremos sacar de la cuna.
Pero
en esa situación me está para que deje de llorar y nos deje dormir.
Pero señor.
Y no le sale la cabecita, pobre.
Y no, ¿por
qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún medicamento que yo le pueda dar para que se le achique el valero?
Pero no, señor, ¿qué es eso?
Soy un paciente suyo, ¿no es usted?
Sí, pero me llama la atención que usted está proponiendo achicarle la cabeza al niño.
¿Y cómo quiere que lo saque?
Rompa la cuna, rompa todo.
Ah, ¿no? Claro, así arregla todo usted.
No, le digo, el niño
rompa
está.
Rompa la cuna, ¿por qué no quiere que le rompa la cabeza?
No dije eso, digo.
Ay, Dios, yo no sé para qué se hacen médicos si carecen de toda vocación.
El niño está experimentando.
A todo esto mi esposa se siente muy mal también. ¿Qué hago? ¿Rompo la cuna?
¿Su esposa está también metida la cabeza en algún lugar?
No, mi esposa está preocupada y cuando se preocupa,
sí,
se le pone la cabeza así. No, le duele la cabeza.
Bueno, eso es otro tratamiento, pero ahora
para mí es el mismo.
No, no es el mismo. Hay que solucionar el problema.
Porque,
del niño.
¿Por qué se cree que se le agranda la cabeza al tipo que la metió entre dos barrotes? Porque está preocupado.
No. Primero que no me
quiere
consta.
Quiere decir que la preocupación te agranda la cabeza. Aquí está mi amigo Rolón, que es psicoanalista.
Sí.
Y está tratando de despreocupar a un niño, pero a un niño es difícil de despreocupar.
No, además,
más fácil con un adulto. O sea, no te hagas mala sangre, un adulto entiende, pero el niño no.
No, pero igual, si usted le dice a un adulto que está con la cabeza atascada...
No es un adulto, señor, es un niño.
No, ya lo sé, pero
usted
digo...
Usted me dice cómo hago a sacar un adulto y no puede sacar a un niño.
No, pero si usted le dice no te hagas mala sangre a un adulto, el adulto se hace mala sangre igual.
No, usted porque no es psicoanalista.
No, pero no, los psicoanalistas...
psicoanalista, ¿para qué le pagás al psicoanalista?
No sé, pero...
Para no hacerte mala sangre. Yo voy todos los jueves, voy a lo de Rolón, me sienta ahí y me dice... En fin, ¿qué va a hacer? No, no.
No, señor, al revés, muchos van al psicoanalista para hacerse mala sangre.
Sí,
y después, y ser conscientes de ello.
¿Ah, sí?
Claro, entonces usted va haciendo consciente su neurosis.
Y chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando a una persona que se va.
No, señor, estamos hablando de un tema serio y usted todavía tiene al niño entre los barrotes de la cuna.
Sí, todavía parece un chancho como grita.
Porque cuidado que a los niños sí les crece la cabeza.
¿Cómo?
Porque hay un momento en que la cabeza deja de crecer.
¿Ah, sí?
A los seres humanos, sí.
Si bueno, menos mal, por un lado, ¿no?
Y sí, si le crece todo el tiempo.
Sí, claro. Más si el resto del cuerpo deja de crecer, conviene que también deje de crecer la cabeza.
Sí, sí. Pero en los niños...
Si como... no, uno cada vez que asiente, se cae de bruces.
En los niños, como les está creciendo el cuerpo, también les crece el cráneo, les crece el cerebro, todo.
Bueno, entonces que apúrese porque esto se va a poner cada vez peor. El niño va a seguir creciendo y cada vez será más difícil sacarlo de allí. Y no quisiera yo que llegue a la edad adulta metido en una cuna con la cabeza entre los barrotes.
No.
Imagínese, en la universidad, vio cómo son.
Sí, bueno, no sé.
Se van a burlar de él. Con la clásica crueldad de los alumnos universitarios con aquellos compañeros que tienen la cabeza metida entre los barrotes de su propia cuna.
Mire, él no probó en tirarlo hacia afuera, o sea, que le pase el cuerpo, usted dobla...
Ah, usted dice, en vez de querer sacarle la cabeza...
Para adentro...
A ver que pase todo el cuerpo.
Todo el cuerpo lo va manejando, ¿no? Lo va orientando.
Claro. Bueno, le...
Ya que no quiere romper la
cuna. Voy a hacer eso que dice usted... Y dentro de un rato lo llamo, doctor.
Bueno, a ver cómo le va con eso. Con tranquilidad, ¿eh?
Bueno,
no se haga mala sangre.
Ah, bueno, eso es lo que haré. Lamentablemente no puedo hacer mi cortina de... Bueno, se ha roto el teclado. Hola, doctor, soy el de recién. Espere, pasa el tiempo. Sí, doctor.
Sí. ¿Usted es el de los barrotes?
Sí, soy el de los barrotes.
¿Tuvimos un final feliz?
No, lamentablemente el niño está ahí firme como un piojo en peluca.
No, ¿cómo puede ser? No, probó en sacarlo.
Probé en sacarlo, pero parece que también le crecieron los hombros. El problema está en los hombros.
Y sí, pero por eso le decía que lo manejara,
bueno,
con el movimiento.
Es un niño.
No, bueno, está bien.
No puedo. Y lo ha empeorado mucho porque está gritando más.
No, si se pone nervioso.
¿Usted no podría venir? ¿O qué hago? Se lo llevo yo, pero ningún taxi me para con la cuna.
Bueno.
Es una cuna grande, más bien onda corralito.
Claro, no va a entrar.
Entonces, ¿dónde lo llevo?
No, yo entiendo.
Me va a decir, sáquelo de la cuna. Ah, si pudiera sacarlo, etcétera.
Mire, yo la verdad es que en este momento no me puedo trasladar hasta allá.
Bueno, entonces voy a tratar de llegar hasta allí.
Por favor. ¿Quién es?
El señor Barrotes.
Ah, ¿cómo le va? Pase, pase.
Aquí he llegado, mire, el niño lo tengo en la puerta porque... No pasa por la puerta, lo dejé en la vereda.
Sí, mire que no se puede estacionar acá.
No.
¿Se lo lleva?
Lo traje reempujando.
Sí.
Por suerte que el corralito tiene rueda.
Bueno, mire...
Entonces lo até detrás de la camioneta y lo traje. Vine más o menos despacio.
No, okay, sí, ¿cómo no lo va a ver?
Más o menos despacio, ¿no?
Sí, porque además es todo empedrado.
Sí. Desde la cabina se oían los gritos.
Sí, sí, sí. Bueno, mire...
Mi mujer estaba en la caja de la camioneta agitándole el sonajero para ver si se consolaba.
Claro, para calmarlo un poco.
Claro, pero... calmarlo un poco. ¿Qué hago? ¿Sale usted a la vereda? No, porque no voy a poder entrarlo.
Bueno, mire, la verdad es que salir a atender a la vereda...
¿Usted no atiende en la vereda? Bueno, no, no entiendo.
Tengo
yo
un
entiendo que usted no atienda, por ejemplo, una señora en la vereda. No la va a hacer desnudar en la vereda. Vio cómo son los vecinos. Basta sí. que uno desnude a una señora en la vereda y ya se asoman
a mirar. Eso.
Bueno.
Que tengo que bajar todo, porque tengo que el estetoscopio, los ficheros, todas las...
Claro, baje, no se olvide el fichero.
Sí. Yo cuando atiendo, atiendo con todo. Llevo las cosas que...
Mire, a mí no es la primera vez que me pasa esto, ¿eh?
¿Ya le pasó, pero con el mismo niño? O
no,
con
no, me pasó a mí mismo.
Ajá.
A mí mismo, con unos barrotes de hierro que tenemos en la puerta, en el jardín.
Ah,
una especie de verja.
Ya es de familia, entonces.
Y bueno, por suerte, yo llamé a los bomberos en esa ocasión. Y ellos cortaron la verja.
Está muy bien.
Con un soplete. Entonces yo, con la cabeza metida en la verja, fui al hospital Pirovano.
Sí.
Tuve que ir a pie, eso, porque tampoco los taxis... No, dice que va a parar con eso. No.
¿Qué cosa los taxis?
Qué cosa, ¿eh?
¿Y por qué no le cortaron directamente los barrotes, ya que tenían el soplete?
No, bueno, porque yo le iba a decir eso, pero vio los bomberos. Justo hubo un incendio y salieron rajando. Bien. Y después, en el hospital, bueno, me operaron, ¿no?
¿Cómo lo operaron? ¿De qué?
Y me sacaron el parietal izquierdo.
¿No había una solución anterior a ese paso?
No, me sacaron el parietal izquierdo y me pusieron otro de goma. Entonces, ese sale.
Ese, claro. Mire, esperemos no tener que hacer lo mismo, de esto de repetir las historias de padres a hijos. La verdad que creo que es momento de cambiar. Ahora, usted me dijo que vino con la camioneta y la cuna atada.
Sí, sí, sí.
Y se fijó que esté, porque mire que acá la grúa se lleva la... si está mal estacionado, pero no le dura...
A ver, espere que voy hasta la puerta y me fijo.
¿Qué me dice, Barrote?
Me temo que no tuvimos un final feliz. ¿Usted atendería en la playa municipal? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la China Suárez en exclusiva. A los 23 y de novia con Bisbal, habla de su debut en cine con Absurda y de su amor por el español. David es el hombre que toda mujer quiere y el único al que no le encontré defectos. Y confiesa su admiración por Nico Cabré, el papá de Rufina. Además, el escándalo varón Daniel Osvaldo. Esto se terminó, no soporto que el padre de mi hijo me diga prostituta. Las fotos del goleador y la rockera Milita Bora, tercera en discordia. Gente.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y
ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y también ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre Manuel Moreira. El señor Martín Caigo Tonea y su voz. Y el licenciado pentacadémico Vale. Muy bien, maestro, hay algunos pedidos que llegaron vía Twitter, arroba La Venganza Radio, como el de Cari, que pide Fat Bottomed Girls.
Bueno.
¿Va? Ok.
1, 2, 3, y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, fat bottom girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny.
Maestro, Jimena le pide Cuando tú no estás. ¿Lo tiene?
No. ¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Podemos intentarlo.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si
Bueno, mire, aquí también vía Twitter, pero en este caso Nadia le pide Don't Let Me Down al trío sin nombre.
¿Qué le pasó?
Don't Let Me Down.
¿Va?
Un, dos, tres, y... She does, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really dumped me, oh she dumped me, she dumped me good.
Para Valeca y Miguel le piden Soledad.
A ver si sale.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento ticar. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que tenga mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, Rocío vía Twitter le pide al trío Si me das tu amor, en el sentido...
La vamos a hacer.
Musical.
¿Sí? Sí. ¿A usted qué tanto le gusta?
Sí.
Sí.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Yo
Bueno, vamos a continuar bailando, amigas y amigos.
Bueno, a ver, continuamos. ¿Qué tiene el trío? ¿Tiene algo preparado?
Tenemos siempre.
Sí. ¿Cómo qué?
Bueno, podría ser cualquier canción.
Habían pedido
en
otro
este momento no me viene a la cabeza no, ninguna, pero...
Es que son tantas que...
Claro.
No sé.
El otro día habían pedido la de los borbotones, pero...
¿La qué?
La de los borbotones.
Bueno, ya está.
Ah, entendí la
letra. Pero esa es una canción muy breve. ¿Sabes?
Claro, vamos a hacer sí, una larguísima.
Todas breves vamos a hacer. Una seguidilla.
Hágala muchas veces. Muchas
sí,
veces.
Una seguidilla
sí,
de canciones.
Porque la quiere aprender el hijo. Bueno,
cualquiera. Sí, la quiere. No,
tóquela muchas veces para que él la memorice, señor.
Así veo los acordes que usa. A ver, déjeme ver la, okay. La guitarra.
Bueno, cualquiera. Sí.
Bueno, ahí va. Un, dos, tres y.
Bravo. No tenía la medida de la babosa. Sí.
Try to see it in my way. Do I have to keep on talking until I can walk? When you say it your way, when the risk of going down, I'm easily gone. We can work it out. We can work it out. Remember what you say. We can work it out and go straight and say goodnight.
Bien, señores.
¿Qué, me hace un gesto?
Sí,
¿va a hacer los borbotones?
Que vamos a hacer los borbotones.
Ah, bueno, dele, dele.
El claro gesto de vamos a hacer los borbotones.
Sí. Es la seña que es
esa, el borbotones.
No, esa es otra.
Ah.
And a one, and a two, and a three.
Thank you.
señores, vamos a cantar nuestra última canción. No, vamos a hacer una que les permitirá participar a todos, ya que haremos un trencito que se encaminará por Gorriti en contramano en dirección al centro, encabezado por el ministro Randazzo, que no se acompaña. Se trata de la canción llamada Por algún camino, y que dice más o menos así.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca vivo. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires es 10 grados 9 décimas, humedad 88%. La presidenta visitó el Estado argentino en la Expo Milán. Fue en el marco del cierre de su visita a Italia. Cristina Fernández hizo referencia a la gran presencia de Argentina.
Estamos en Italia, en esta ciudad que es la potencia económica, industrial de Italia. Y no quiero con esto, por favor, menoscabar al resto de las ciudades italianas que son maravillosas, pero es un consenso generalizado en toda Italia que aquí está el corazón de la industria y de la economía de Italia. Por eso esta magnífica exposición. Así que nada, la Argentina con presencia fuerte en lo que somos, en lo que podemos dar en materia de alimentos, en materia de cultura, en materia de ciencia y tecnología.
Peritos presentarán un informe a Viviana Fein por la causa Nisman. Este estudio se centró en 6 preguntas formuladas por la fiscal y 12 puntos que pidió agregar la querella. Respecto del supuesto ingreso a la computadora de Nisman en la noche del domingo del hecho, la fiscalía espera un informe de la Policía Metropolitana.
Internacional.
En Estados Unidos renunció el policía que fue filmado mientras maltrataba a una joven afroamericana. El hecho había sucedido en Texas, donde el agente Eric Casebolt había apuntado con su arma contra un grupo de jóvenes afroamericanos y había detenido a una adolescente tirándola por el cabello al suelo. Su abogado anunció que presentó su dimisión.
Deportes.
El jugador chileno Alexis Sánchez criticó al público de su país. El delantero manifestó que durante el encuentro contra El Salvador la afición local estaba en silencio. La selección chilena viene de llegar a octavos de final en el último mundial, nada menos que ante Brasil, y donde fue eliminado por penales. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 9 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Julio Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, con la música y con ustedes, sobre todo con ustedes.
¿Me subí?
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Hora libre hoy en Es Tiempo de Show.
So I won't be afraid.
Tema de Michael Bolton, cuando un hombre pasa a una mujer. Ese todavía no lo pidieron. Tenemos hora libre. ¿Qué temas querés escuchar? 45, 35, 22, 22. Mensajes en el Facebook. Tiempo de show. Y también tenemos WhatsApp. 11, 51, 44, 1030. Arrancamos con John Lennon, la versión de Stand By Me. Quédate conmigo a las 2 y 7 en vivo por Del Plata.
And the moon.